seguimos al aire aquí en Antena Libre. Ahora, en este segundo bloque que teníamos preparado para ustedes hoy, estamos con dos compañeras, con Belén Álvaro, socióloga, y con Clau Ramírez, que es abogada feminista y también parte del Hilo Invisible. Uh-huh. Y queríamos hablar con ellas, con ustedes, de la ley de falsas denuncias, que también en un principio tenía tratamiento mañana, 6 de agosto. Hace pocas horas se conoció que el tratamiento de esta ley en particular no se va a dar mañana, pero nos parecía interesante igual sostener el espacio, hablarlo, porque no pierde vigencia y bueno, vemos que cada día más se está persiguiendo y se está amedrentando a quienes denuncian, se está complejizando muchísimo más el proceso de denuncia. Y también, bueno, hoy nos enterábamos que en Villa Regina, por ejemplo, hay compañeras que fueron sumariadas y destituidas de sus cargos como docentes, compañeras que son representantes en su instituto, que son docentes de ESI también, y me parece que no es casual que se esté persiguiendo a quienes enseñan ESI también en los institutos superiores, en el nivel universitario. Y es importante que sigamos hablando de estos temas. Bienvenida Clau y bienvenida Belén.
Gracias, muchas gracias.
¿Cómo están? Bueno, primero, como iniciamos el bloque anterior, no sé si ahí quién toma la posta, pero explicarle a la escuchantada, a la oyentada, ¿qué es esto de una ley de falsas denuncias? Porque el concepto de la palabra se repite en los medios. Y tal vez está flojito de contenido, de que la escuchantada, la oyentada o el ciudadano de a pie tenga la información de qué es en realidad lo que habla y lo que dice esta ley.
Claro, la ley, así como ley de falsas denuncias, no existe autónomamente, o sea, la conocemos, pero lo que implica es un agravamiento en la figura tipo del delito de denuncias, cuando vos denuncias sabiendo que no hay un delito. Esta es la figura tipo. Pero bueno, acá lo que hacen es agravar, elevar los años de prisión para cuando la denuncia se haga en contexto o en situación de violencia de género. O sea, lo que hablábamos con Belén afuera es que lo que están haciendo es usar nuestro propio lenguaje para volvernos en contra, porque hablan de contexto de violencia, situación de género. Las palabras nuestras las usan y... O sea, para bajarlo ya no es. Es como que quien denuncia violencia de género contra la pareja, básicamente, o un violento, la pueden acusar de agravarle la denuncia de una denuncia falsa porque usó, comillas, la violencia de género como contexto para hacer esa denuncia. Mm. Y encima agrava a la persona, o sea, agrava el delito de quien comete, comillas, de quien hace la denuncia, comillas, falsa, también cuestiona el tema de hacerlo público. O sea, fíjense que van contra nuestras, no solo nuestros derechos, sino contra nuestras prácticas. Uh-huh. Porque dice que quien lo haga públicamente puede ser sancionado también la persona, y te dice siempre y cuando se sepa que es falso.
Claro.
No, claro. Es obvio que nos van a acusar de que todas sabíamos, porque aparte si vos estás denunciando públicamente es porque no te estás sintiendo protegida en la justicia.
Claro, claro.
¿No? Claro. Y también de, bueno, entonces lo que yo decía, veía eso, ¿no? Usar nuestro lenguaje y usar nuestras prácticas para irnos en contra. ¿Qué es lo que tiene esto? Fíjate vos que acá estoy leyendo que es desalentar las denuncias, sí, de por sí hay miedo con las denuncias. Mm-hmm. Encima, porque si te dicen, mira que se te agrava, porque no va a ser, nadie le va a decir porque mentira, van a decir, mira que si no lo puedes probar, podés tener una pena. Uh-huh. ¿Quién te va a abrir un micrófono? ¿Quién te va a acompañar? Uh-huh. Porque caen todos, si yo hago la denuncia y Belén me acompaña, Belén también va a caer, porque somos todos encubridores de un delito. Uh-huh. La verdad que...
Y me parecía, estaba bueno como mencionar ahí que es una clara... un claro ataque y un claro posicionamiento político también, porque en nuestro sistema penal ya existe la figura de falsa denuncia.
Claro, sí, la figura tipo existe.
Claro, tipifica específicamente en este
sistema. Sí, lo agrava, un agravante. Mm. Fíjense que por eso son nuestros propios, están usando nuestras... nuestras herramientas, porque nos, por ejemplo, el homicidio tiene un agravante que es el femicidio. Bueno, acá la falsa denuncia tiene un agravante que es denunciar falsamente cuando vos mentís, que decís que fuiste víctima de violencia.
Y pienso que ya de por sí los procesos de justicia son lentos. Me imagino esto también cómo complejiza si vos vas a denunciar a alguien que ejerció violencia de género y encima se presta como toda esta situación en la que hay todo un mecanismo que se pone a investigar si tu denuncia es verdadera o falsa, la pone en tela de juicio, se pierde tiempo en avanzar en tu denuncia real, en la denuncia, digamos, de violencia de género, en ver si es verdadera o falsa, ¿no? Como
sí, todo eso. Predictiviza o nueva otra.
Claro, vez, vos vas a hacer una denuncia y tenés que probar de que estás diciendo la verdad. Estamos muy locos, ¿no?
Y esto, ¿cómo, digo, esto va generando imaginarios sociales? Porque las palabras tienen su peso cuando uno comunica y cuando uno va escuchando y se va... ¿Cómo se va construyendo esto a nivel social, ¿no? Estas conceptos de, bueno, falsa denuncia, violencia de género, digo, un montón de cuestiones que van construyendo mensajes dentro de nuestra población, dentro de nuestra ciudadanía, que van creando lugares desde donde pensar.
Sí, es, digamos, quienes en este momento están gobernando el país hablan de una batalla cultural, lo llaman así. En realidad, a mí me parece que nosotras los feminismos no convalidamos las metáforas bélicas, digamos, no es una batalla. Nosotras lo que trabajamos mucho y me parece que movimos, cuando nosotras decíamos que movimos el mundo, efectivamente lo movimos, que es también algo que hagábamos con Claudia afuera, ¿no? Como, bueno, evidentemente tocamos intereses. Por la respuesta de estos gobiernos, por el llamado que hacen desde el sentido común, digamos, el terreno en el que en este momento se está jugando la hegemonía es en el sentido común. Entonces, por un lado, esto nos genera una situación bastante retrógrada en muchos términos, porque hay una persecución deliberada a determinadas cuestiones que hemos logrado en estos años instalar. Pero por otro lado nos demuestra dos cosas en lo positivo: que nuestro trabajo como feminismos ha sido muy fructífero, muy positivo, que hemos sembrado semillas que hoy no pueden erradicar, y por otro lado, que la batalla sigue siendo una batalla en el plano de la conversación, en el plano del encuentro, en el plano del diálogo, y por más que ellos tengan estos latiguillos de las falsas denuncias, digamos, construyen latiguillos que se repiten hasta el hartazgo, como decían ustedes recién, me parece que lo que nosotras logramos fue otra cosa, construimos un vocabulario para nuestras luchas, le pusimos nombre a cosas que no la tenían.
Claro.
Entonces, nosotras, yo creo que el llamado que nosotras tenemos que hacernos tal vez sea más por ese lado, ¿no? Como por seguir construyendo un vocabulario que nos ayude, que esto es algo que lo dicen algunas feministas a nivel mundial, digamos, como tenemos que crear un vocabulario, una imaginación política, seguir haciéndolo porque lo hemos hecho y funcionó. Y sí me gustaría, como para cerrar esta idea, colgar de dónde está, de dónde sale este tipo de iniciativas, digamos. Estamos gobernadas por un gobierno de extrema derecha, que tiene un financiamiento internacional, que quienes quieran leer como los detalles de cómo son estas redes, Butler en su libro ¿Quién teme al género?, en el capítulo 1, que se puede descargar de internet, cuenta bien cómo hay grupos de extrema derecha religiosos, católicos, y en alianza con otras religiones que están sosteniendo este modelo de pensamiento, porque justamente lo que movimos en el mundo es la posibilidad de pensar los trabajos de cuidado, los trabajos invisibles, la gestión del tiempo. Entonces, cuando nos acusan, digo, como ahora vamos a carajo, digo, como al stream extremo de insumo de esta mirada, los que producen, bueno, lo que vemos es un ataque a nuestros cuerpos, a nuestras trayectorias, a todo lo que logramos hacer. Tienen una inquietud tremenda por si parimos o no parimos, cuánto parimos, cómo parimos. O sea, hay algo en el muy inquietante con el cuerpo de las mujeres que tiene que ver que evidentemente hay una necesidad del capitalismo y de estas de estos gobiernos de extrema derecha de tener a las mujeres sujetas a la reproducción de la vida y al mantenimiento de condiciones de abaratamiento de la vida de muchas poblaciones, ¿no? De toda una ciudadanía en cada país. Entonces me parece que también pensar de dónde vienen estas iniciativas, que no es solo una diputada rubia, blanca, claro, o una senadora blanca, rubia, sino que justamente no es una cuestión que se le ocurrió a ella, no es una cuestión del sufrimiento de algunos varones que han sido denunciados, no tiene que ver con casos aislados, y que la estadística lo que dice es que son una 0,09%. Bueno, entonces justamente lo que hay es un interés que está financiado, que está sostenido por grupos de mucho poder económico y político, y que, cierro con esto, prometo, y que está acompañado de otras iniciativas legales, como atacar la ley de salud mental, porque ustedes saben que antes a las mujeres, para desheredarlas, una de las formas era declararlas insanas, y eso le ha pasado más a las ricas que a las pobres, pero ha sido un problema de ricas, pero sucedió,
porque las ricas tenían más para heredar,
ninguna está exenta, ¿no? Nadie se salva. Entonces, bueno, todo eso, hay una rica que nos
se sintió aludida.
Bueno, esto, como también el ataque a la ley de identidad de género, tratando de desactivar algunos artículos. Claro. Bueno, yo creo que es un paquete. Es un paquete que está pensado, que está diseñado, que van de a poco metiendo. Y que lo que pasa, como hoy, es que la resistencia es tan grande socialmente que no tienen más que dejarlo para otro momento para tratarlo, claro, porque mañana no lo ganan. Bueno, ahí nosotras estamos.
Sí. Me quedaba con esto que recién Ana nos decía, ¿no? Bueno, mañana no se va a tratar esto, y esto tiene que ver con ustedes, ¿no? O sea, con la lucha que se lleva adelante. Y creo que está bueno.
Sí, yo creo que sí. Y lo que, primero, dos cosas de lo que dijo Belén. Primero que... y que tiene que ver con lo que hablábamos ayer, desde dónde nos paramos, ¿no? Nos acabamos de conocer, pero que el feminismo no necesita
presentación.
No. Entonces, y bueno, tiene que ver con la lógica con la que nosotras nos movemos, que tiene que ver con la cuestión de la amorosidad. Es muy claro eso. Eso por un lado. Y la otra es que del tema de lo que decía Belén también, de que el porcentaje es tan bajo. Yo de hecho digo, no existen falsas denuncias, pero ponerle que exista de 100, una. Porque yo lo que digo, tenés que pasar por esa picadora de carne que es el Poder Judicial. Tenés que ser, pero realmente tener mucha, muy psicópata, pero aparte un poder para decir, paso toda la picadora solo para mentir, para perjudicar, claro, a un tipo. Uh-huh. Porque tengo que pasar por eso, tengo que revictimizar o hacerme la que me revictimizo.
Claro.
O sea, terminás victimizada realmente. O sea, no, es imposible
y que la mujer pase. Y ahí está claramente la mirada patriarcal y machista en este proyecto. O sea, no entienden, no saben lo que es.
No saben, es como que como nunca van a saber lo que es parir. Que yo tampoco lo sé porque he decidido no tener hijos, pero voy al tema del concepto. Como ellos nunca lo van a saber, tampoco van a saber lo que es ser en general mujer y lo que es pasar por esa instancia. Tenés que contar una vez y otra vez y otra vez tu situación, y que tenés que ser la víctima, y si no sos la víctima, sos la que te la buscaste, porque tenés que andar con cara de víctima. Bueno, la verdad es que yo lo que digo es ellos creen que es tan simple hacer una
porque denuncia. Además ya está costerrada, o sea, ya hay un cuestionamiento por parte de la justicia cuando uno va a hacer la denuncia. No es necesaria la ley de falsa denuncia, ya hay un cuestionamiento de parte, claro, de quien te recibe, sí, de quien te pregunta. Pero de verdad fue así, o sea, pensás que de verdad, ¿y vos qué hiciste? ¿No?
Sí, e incluso creo que criminalizar a quien denuncia, como decía Claudia, tiene una fuerza de castigo, porque termina siendo una ley punitivista en todos los sentidos, porque tiene una fuerza de castigo de... Primero, de recaer sobre quien abre la boca y dice algo en una situación que no es fácil, porque es fácil demostrar un robo, es fácil demostrar... Pero justamente nuestro camino ha sido que la violencia no siempre es física, no siempre es sistemática a nivel físico, pero a veces viene de otras formas y termina en lo físico. Hay violencia económica, también la tenés que demostrar. O sea, son violencias que cuando se denuncian, no todas son empíricas, inmediatamente está demostrables, claro, ¿no? Entonces también esta mirada, que nosotras que en la ciencia luchamos contra los positivismos y contra... También es esta mirada inmediatista de, bueno, ¿dónde están las pruebas de la violencia? Y es un proceso mucho más complejo, mucho más doloroso, por ende, porque hay que explicar todo esto que decía Claudia, sostenerse en un proceso, dar cuenta de todo lo que se dice. O sea, no es gratuito para nadie. Claro. Entonces, claramente tiene una... ya sea por lo estadístico o por las formas propias de este tipo de denuncias, tiene un efecto disciplinador, una búsqueda de un efecto disciplinador a lo que agrego. Hoy en el país, de los hogares con niñas, el 80% son, no me va a salir, no es monoparentales, monomarentales.
Exacto, claro.
Entonces, en un país donde la población se empobreció drásticamente en los últimos 3 años, donde el 80% de los hogares, si no más, es la estadística que recuerdo, si no más, de los hogares con niñas, están sostenidos por mujeres o madres o disidencias que funcionan como maternidad, uh-huh. que maternan. Es claramente un ataque, porque si encima te violentan económicamente, no podés sostener ese hogar, estás destinando el tiempo que no tenés en crianza, cuidados, etcétera, y hay una ley donde vos podés ir a denunciar, pero si llegan a no poder demostrar, porque para mí, por ejemplo, esto que decías, no hay falsas denuncias, y para mí las falsas denuncias son las que no pudieron terminar de demostrar. ¿Por qué decían que las...? Pero realmente, ¿quién se toma el trabajo de ir a denunciar a alguien? Hay métodos, la verdad, hay métodos mucho más fáciles para vengarse de alguien que denunciarlo en la justicia. Que es una tortuga que no llega nunca a destino, siendo que de última, no sé, hay otra forma, ¿no? Y están todas criminalizadas. Entonces, nada, creo que realmente es un gobierno y es una gestión de la vida que ataca permanentemente a las mujeres y a las disidencias, y lo hace en nombre de eso que siente que ha perdido, y acá es donde creo que nosotras ganamos los feminismos, que es en nombre del cuidado de la vida, y el cuidado de la vida sigue estando a nuestro cargo. Por ende, también tenemos el poder de ponerle palabras a eso, de iniciar conversaciones sobre eso y de poner límites sobre eso, porque también me pregunto, bueno, ¿qué cosas podemos hacer nosotras? Siempre me gusta como llevarlo al día a día, porque bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Hablemos más del tema.
Claro.
Hablemos del tema, en los cumpleaños con la amiga, rompamos ese silencio de, bueno, no digamos nada porque votó y entonces, bueno, no, hablemos del tema, hablemos de lo concreto. ¿Quién cuida? ¿Quién acompaña? ¿Quién va a las reuniones? ¿Quién lleva al pediatra? ¿Quién hace los turnos? Entonces, y encima es criminalizada por decir que hay violencia económica y tiene que mostrar todos los recibos, y si no los llega a mostrar. Bueno, creo que es importante esto, como... ¿A quién está atacando este gobierno que sale a decir además ayer que nadie ha hecho tanto como ellos contra la violencia?
Pulverizó la violencia de género.
Claro.
Yo creí que el terminé con el patriarcado era lo más fuerte que había escuchado y veo que...
Vienen y redoblan la apuesta.
Se superan a ellos mismos.
Yo pensaba en esto de que las feministas somos las aguafiestas a veces en esto de plantar las conversaciones incómodas, ¿no? En el cumpleañito decir como, che, este chiste que estás haciendo, como me parece que no da y tal. Y hablaba con unas compañeras de mi organización en algún momento y decíamos, seamos más aguafiestas, o sea, lo que hace falta es que seamos aguafiestas, porque en realidad, ¿quiénes se benefician de ese silencio? De que dejemos pasar esos chistes, de que crezcan estas otras miradas, de que crezca esta idea, este imaginario social de que las que denuncian son denuncias falsas, lo hacen para cagar vidas, como toda esta cosa que se va formando, que no somos responsables nosotras, pero que sí tenemos una tarea todavía, y que no terminó esa tarea, ¿no? Eso traía como... Me hiciste pensar, Belén, con lo que decías, y yo creo que te interrumpí a vos.
No, estaba pensando que no, hablaba de lo que decían del tema de la tarea cotidiana, que por ejemplo en la escuela yo doy clases, y ahí también es cuando vieron, no, porque los varones también sufren violencia, sí, pero eso no es violencia de género, y vamos a volver a contar.
Claro.
¿Hay mujeres violentas? Sí, hay mujeres violentas, pero eso no es violencia de género, no es violencia estructural. Y bueno, y vamos otra vez, ¿no? Porque es eso, no dejar pasar ese comentario que incluso a veces, dicho desde algunos sectores, como los estudiantes, a veces incluso en una creencia, bueno, no dejemos que esa creencia se asiente. Claro. Pero lo otro también, que es lo que decía Belén y que lo hablamos afuera también, hablamos mil cosas en 2 minutos. Pero esto es una revancha, evidentemente. Claro. Vienen contra nosotros porque le hemos hecho ruido, porque somos, somos, yo lo que digo, es el único movimiento incorruptible, inabarcable, no hay con qué darnos, porque nosotras nos ponemos a charlar, y estoy segura que me pongo a charlar con Melín, tenemos montón de diferencias dentro de los feminismos, pero nosotras somos una unidad afuera, uh-huh. y eso es lo que no logran entender. Y como siempre, nuestros cuerpos han sido en los espacios de conquista, como nos siguen matando y seguimos sin entender que nos tenemos que quedar tranquilitas y quietas, entonces ahora es, bueno, ahora no solo te voy a matar ni te voy a golpear, sino que además te voy a callar.
Uh-huh. Porque es eso, te voy a meter presa.
Te voy a meter presa y te voy a estar a vos y a la otra que te acompaña siempre, uh-huh. que es la que te lleva por este camino y es la que te llena la cabeza contra mí, porque uh-huh. es el discurso. Entonces, y ahí, yo creo que ahí otra vez va, es que es obvio que esto es un trabajo diario, pero yo lo que creo es que ahí es donde van a volver a chocar con sus propias cegueras y con y al no entender nuestra lógica. Porque lo que ellos no entienden es que cuando más sola nos quieres quedar, más nos vamos a juntar. Cuanto más miedo nos quieras meter, más nos vamos a juntar y más vamos a ir. Porque ya tenemos, nosotros ya aprendimos que sola nos vas a matar, pero juntas no. Entonces vos me querés callar y Belén me va a acompañar. Uh-huh. Y si antes pensaba, tenía dudas, mañana con más razón va a ir. Y no vamos a hacerlo, vamos a hacer tres. Porque sabemos, entonces ahí está. Pero bueno, no deja de ser, porque también tenemos que pensar que algunas somos activistas, pero nosotros también, nuestra tarea es acompañar a quien no es activista, a quien sufre la violencia desde una situación de creerlo natural.
Claro.
Decir, bueno, es lo que es, y es ese trabajo. No, eso no está bien, no hay un cuidado compartido cuando hay 7 y 7, pero vos lo llevas al pie, estás todo el tiempo diciendo, no te olvides de ir al médico, vienen con la ropa sucia y se van con la ropa limpia, pero acá vienen sin cenar. Todas esas cosas que son en las aguas fiestas, decirle, no, o sea, vos si el chico está con el padre 7, vos te tenés que olvidar del chico, mandarle un audio porque... comunicación, pero el médico es problema del padre, si se cae es problema del padre, o sea, pero esas cosas no nos podemos despegar.
La construcción cotidiana de esos feminismos, que es una forma de vivir la vida y de transitar la vida, digo, por eso capaz que pienso no, algunos no alcanzan a entender cómo es, ¿no? Y también es tan difícil de atacar, porque es una construcción continua de nuestra propia... de nuestro propio habitar de vida.
Nuestra propia existencia es cuestionarnos y acompañar a esa otra a que se cuestione su propia existencia, porque yo creo que hay dos frases, tomando que dijo Wada, dos frases que no podemos perder. Una, que no nos pasamos tres pueblos, no nos pasamos, todavía no llegamos, y hay que pasarse todos los pueblos que hagan cargo, que sea necesario. Y la otra, la clave, es que somos más pueblo que milico, como decía Norma Pla. Entonces creo que eso... como bandera, porque todo esto que se está logrando, que se vuelva atrás o que se suspenda, yo creo que lo de la extranjerización tiene grandes chances de no salir, pero ¿a qué se debió? A que salimos y que nos unimos. Se tiene tan claro, pero eso, los feminismos solo lo tenemos muy claro. Eso lo tenemos más que claro.
Al miedo y al silencio no volvemos nunca más, es la consigna de mañana para salir a la calle, y aunque no se trate, se va a salir igual.
Exactamente.
Con esa consigna.
Tuviste el tupé de venir a
aguaclar a nosotras. Claro.
Y hablábamos hace un ratito también, medio fuera del aire, con Ana Calafat, de esto de que el cuerpo también es territorio, ¿no? Y cómo lo simbólico de que en una sesión pretendían arrasar, ¿no? Con todo, ¿no? Con el cuerpo de las mujeres, de las disidencias, y también... pretenden todavía mañana arrasar con la defensa de nuestras tierras, de la soberanía sobre nuestras tierras. Ahí también creo que está la clave, y lo bueno es que nos agarró despiertes, creo yo, como que, al menos, no sé si comparten esta visión, pero veo que hay movimiento, y espero que mañana eso, nos encontremos todos en las calles, porque fue muy, muy, no recuerdo ahora qué palabra usaste vos, pero es muy, qué cara durez, ¿no? De presentar estas dos leyes en un mismo día, a nosotras.
Y el Ejecutivo juega mucho, cuando presenta esto, juega mucho con este simbolismo, ¿no? Saca leyes que atentan contra nuestro simbolismo.
Claro.
Pienso en el 24 de marzo, por ejemplo, en marzo.
Pero esta vez se metió con las minas. Entonces ahí tuvo, porque digamos la verdad, ellos de mil amores ya hubieran ido contra la ley del IBE, el aborto voluntario de mil, y ni
no pueden.
Entonces no vamos de a poquito, claro.
No van a entrar derecho, entonces están buscando, por eso decía, un paquete de leyes, van por la por la identidad de género en términos, bueno, a los tratamientos no, sí, tal vez, sí, tratamientos menos de 18 años se cancelan, bueno, como de a poco buscando atajos para llegar a la ley de IVE. Pero me parece que, digo, también como para ir terminando de manera, no sé si estamos terminando, pero así como para ir de manera esperanzada, a mí me encanta, yo me quedaría ahora, yo creo, sí, que es lo que hacemos nosotras cuando nos encontramos, tomamos mate, alguien se hace un mate, y creo que los feminismos, cuando recién ganó este gobierno, alguna de mis amigas dijo, este gobierno lo vamos a sacar los feminismos, y era tan lejos todo, claro, que, bueno, tal vez termine, ojalá, siendo así. De todas maneras, va a cumplir su mandato y todo, pero ¿qué es lo que va a generar, claro, el mayor, o sea, qué es lo que va a generar el corrimiento en esto que decíamos del sentido común? Me parece que los feminismos somos un movimiento tan complejo para leer, para este tipo de pensamiento sobre todo, que les plantamos bandera en un montón de cosas porque no nos entienden y no pueden asir. No tenemos referentas consagradas, o sea, nos identificamos, nos admiramos mutuamente, sí, pero llega alguien que no conocemos y la empezamos a admirar por lo que dijo, o sea, sí, no nos pasa, sí, no tenemos a nadie que nos diga lo que tenemos que hacer, cómo organizarnos, e incluso nosotras no necesitamos que las compañeras se digan feministas, claro, para tener algunas charlas. Entonces, somos algo tan complejo, tan difuso, tan
maravilloso,
tan habitable, tan maravilloso, tan rico y tan latiendo ahí, que bueno, me parece que ese es el desafío, que no están pudiendo y no van a poder, porque la lógica del capitalismo y de los gobiernos estructurados de esta manera no comprenden esto que estamos haciendo. Y me parece que volvernos incomprensibles es lo mejor que nos puede pasar. Entonces, bueno, somos un poco incomprensibles, a pesar de que muchas escribimos, pensamos, damos clases, somos incomprensibles, y esa incomprensibilidad hoy es nuestro gran sostén.
Sí, totalmente.
Bueno, compañeras, muchas gracias por venirse. Buenísimo, festejemos que no se trate mañana. Ganamos un pequeño paso.
Y armémonos para
la próxima.
Festejemos que nos seguimos sumando.
Claro.
Y nos seguimos conociendo.
Aquí en el Hilo Invisible estuvimos conversando con Belén Álvaro, socióloga, y también compañera aquí docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, y vamos a decir que es vicedecana también, nuestra compañera, y Claudia Ramírez, abogada feminista y integrante del Hilo Invisible. Gracias, y bueno, la próxima que se vaya a tratar, hacemos otra conversa, ¿quieren?
Pues al aire. No, igual, porque
no quieran. Nos vemos mañana en la calle.
Mañana
en las calles.